el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez, al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica, con José María Bonilla, Dani Martín y Jorge Torres en la redacción. Jueves 16 de mayo de 2024, hasta las 2 de la tarde, les contamos la última hora del deporte en el 106 de la FM en Onda Madrid. Enlace directo en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, para escucharnos a través de internet. Con el Atlético de Madrid y su clasificación para la Liga de Campeones, abrimos hoy este partido. Una temporada más y ya son 12 seguidas, los rojiblancos estarán entre los mejores equipos de Europa. El debate está abierto. ¿Es suficiente? ¿Debe ampliar el Atlético de Madrid sus miras? Simeone se queda con la botella medio llena. Compiten contra monstruos, dice el técnico del Atlético de Madrid, y para él tiene mucho valor lo que 12 años seguidos lleva haciendo su equipo. ¿Y la afición qué opina?
Ya en Champions seguro, somos los mejores.
Ya en Champions, por fin. Lo que nos merecemos, ¿no? Que menos.
Es que si no se clasifica para la Champions, la verdad es que nos vamos a la mitad del Atleti, ¿eh?
En Champions ya fijo.
Hay que hacer una buena criba en la plantilla y el Cholo se lo tiene que pensar.
Habrá que exigirle al equipo un poquito más, ¿no? Sobre todo que fichen un poquito, ¿no? Y que somos el Atlético. Y luchar por la Champions solo, pues yo creo que necesitamos bastante más, ¿no? Somos un equipo muchísimo más grande.
0-3, ya pueden haber hecho así toda la temporada. El Atleti.
Sí, hay que exigir, no un poquito más, hay que exigirle bastante más. El Atleti tiene que ser lo que ha sido siempre el Atleti, el tercer clasificado en la Liga, pero bien, con soltura y jugando en condiciones.
Hoy bien, pero vamos, no ha sido una buena temporada.
0-3 ganaba ayer el Atlético de Madrid en el Coliseum al Getafe. El Rayo Vallecano sufrida victoria 2-1 ante el Granada, virtualmente en primera división, pero todavía tiene que asegurar con un puntito más el Rayo esa permanencia en la máxima categoría. Enseguida vamos con todo ello, pero como siempre hasta ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos está aquí Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Madrid tendrá un nuevo premio de periodismo que llevará el nombre de Victoria Prego, fallecida el pasado 1 de mayo, decisión del Ayuntamiento de Madrid, que un día después de San Isidro ha hecho balance de las fiestas. Palacio de Cibeles, Mar García.
Un San Isidro más tranquilo, con más participación, 1,5 millones en la pradera, 100.000 personas en el resto de los escenarios, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Han finalizado con un gran éxito de participación y con ausencia de incidentes importantes a lo largo de todas las fiestas. Creo que eso es lo más importante, que los madrileños han podido disfrutar de unas fiestas con multitud de actividades en todos los escenarios y que, como digo, todo ello se ha hecho sin apenas incidentes.
En cifras, 40 detenciones, 320 denuncias por consumo de alcohol fuera de los recintos, 260 por venta ilegal y una agresión entre jóvenes en la pradera evitada con detenciones.
Y la Policía Nacional ha desmantelado la infraestructura en España del cártel mexicano de Sinaloa con la incautación de 1.800 kilos de metanfetamina. Se trata del mayor alijo de esa sustancia en España y la segunda mayor incautación de toda Europa. Y fíjense por qué saltaron las alarmas, nos lo cuenta Alberto Benavente, jefe de Brigada Policial Judicial de Tenerife.
La sustancia venía en el interior de dos lavadoras. Como todo el mundo sabe, los electrodomésticos pues tienen un tipo impositivo más bajo en Canarias y son más baratos, lo cual pues hacía sospechar que algo raro había, porque no tenía mucho sentido la importación de electrodomésticos desde la península a Canarias.
Sigue la conmoción tras el intento de magnicidio de ayer al primer ministro de Eslovaquia. Robert Fico se mantiene estable pero grave tras recibir ayer 5 disparos. El presunto autor es un hombre de 71 años que estuvo vinculado con un grupo paramilitar ultranacionalista y prorruso y que ha declarado que actuó por motivaciones políticas. Entre las numerosas condenas a ese ataque, las de Isabel Díaz Ayuso y las de Pedro Sánchez.
Querríamos condenar el intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, a quien deseamos una pronta recuperación.
Creo que ninguna forma de violencia tiene cabida ni justificación posible en nuestra sociedad.
Y a las 2 también contaremos cuáles son los nombres que más se ponen a los bebés que nacen en Madrid. No sé, Laura, si te aventurarías a adivinar, pero...
Ahora mismo podría ser Adrián, o igual ya estoy un poco retrasada.
Adrián está, mi hijo es Adrián y están como el 7, 8.
quizás Marcos.
Mateo, para niños. Mateo. Y la niña igual más fácil.
Paula.
Lucía.
Lucía, uy.
Paula la segunda.
A las dos toletas. No ha cambiado mucho el tema. Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden las noticias del deporte. Getafe 0, Atlético de Madrid 3, triplete de Griezmann, que ya lleva 24 goles en lo que llevamos de temporada. El Atlético asegura la cuarta plaza y se queda a 2 de la tercera y ahora mismo, a falta del partido del Barça hoy ante el Almería, a 3 del subcampeonato. Simeone responde a todos los que consideran que la temporada es insuficiente.
A mí me enseñaron que si uno no valora lo que hace, la tiene jodida. Los demás no te lo van a valorar nunca. Yo les puedo asegurar que no es fácil, año tras año, estar otra vez ahí entre los cuatro. E intentamos luchar contra monstruos. Tenemos el Real Madrid, 22 puntos nos sacó. Yo soy el primero que quiere salir campeón, no tenga ninguna duda. Pero valoremos lo que tenemos, porque si no, esto es como todo. Cuando tenés algo, no lo valorás. Y cuando se te va de al lado, decís, pucha, había que valorarlo esto, ¿eh? Porque no es fácil ganar.
Se le está haciendo larga la temporada al Getafe, ya sin ningún objetivo por el que competir y con una plantilla demasiado corta. Así lo reconocía su entrenador José Bordalás.
Se está haciendo larga la temporada, sí que es verdad que hemos conseguido una permanencia de mucho mérito, pero bueno, como sabéis, el mercado de invierno pues nos ha mermado, nos ha perjudicado y luego las numerosas bajas por lesiones y lo estamos pagando. Nos está faltando mucha tensión para afrontar este tipo de partidos.
Sufrida victoria del Rayo 2-1 contra el Granada, la expulsión de Trejo en el minuto 4 por roja directa tras la intervención del VAR convirtió el partido en un auténtico maratón. La victoria del Cádiz sobre la Bocina en Sevilla aplazó la fiesta en Vallecas. Íñigo Pérez.
Contenido, ¿no? Como todos, yo creo. Teníamos ganas, después de esta victoria, bueno, pues poder celebrar matemáticamente, hacer las sumas y restas que os digo siempre, que nos diese el resultado, algo por lo que celebrar, algo ansiado, algo buscado, y no es así. Tenemos que esperar, persistiremos hasta que, pues bueno, el resultado de las matemáticas diga que sí y celebraremos.
Y es que la victoria del Cádiz en el Pizjuán en el 96 de partido aprieta todo por abajo. A todos los equipos que están en la pelea no le gustaron nada las palabras de Sergio Ramos al acabar el partido.
En el caso del Cádiz, un equipo vecino, pues ellos se jugaban muchísimo más, ¿no? Intentar por lo menos permanecer. Ellos se jueguen entre comillas, ¿no? Un poco más que nosotros, pero ganar al final es desagradable, ¿no?
Ganar es desagradable, dijo el jugador del Sevilla. También hubo suspicacias con el cambio de portero en el descanso del Athletic de Bilbao Celta de Vigo. Con Unai Simón ganaba el Athletic 1-0. En la segunda parte remontó el Celta 1-2 con Aguirrezabala bajo los palos. El cambio estuvo motivado porque Simón quiere conseguir el Zamora de esta temporada. Ojo a los partidos de hoy. Las Palmas-Betis, los canarios, solo 5 puntos por encima del descenso, acumulan 8 jornadas consecutivas sin ganar. Además, Real Sociedad-Valencia, duelo directo por Europa, y Almería-Barcelona. El Barça quiere confirmar el subcampeonato y ayer giro radical, uno más de Xavi en su discurso sobre las posibilidades del Barcelona para la próxima temporada.
El culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía, quiero este, 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 este y este. Esto no, ahora no es así.
Fuera de nuestras fronteras, en Italia, la Juve, campeón de la Copa Italiana tras ganar en la final 0-1 al Atalanta. Y en Inglaterra, atención a esta noticia, el Wolverhampton va a proponer la suspensión del VAR para la próxima temporada. Una propuesta que tiene que ser votada por el resto de clubes de la Premier en asamblea. En segunda división, jornada crucial para los nuestros este fin de semana. Finalísima el sábado en Butarque, Leganés, Sporting de Gijón. Llamamiento del mediocentro pepinero Julián Chico a toda su parroquia.
Estamos en un momento en donde necesitamos de la afición. Necesitamos ver un Butarque blanquiazul, necesitamos que vayan todos, que vayan familia, padre, con los hijos, con los abuelos, con quien sea, que va a ser un partido muy importante para nosotros. Sabemos que lo que nos estamos jugando, la afición también sabe, entonces si estamos todos juntos, lo vamos a sacar adelante.
Y casi el mismo mensaje para la afición alcorconera, que recibe al Valladolid, un partido donde no solo juega el Alcorcón, también lo hace el Club Deportivo Leganés. En nuestro territorio Madrid al tanto, comenzamos a calentar motores con los partidos de vuelta del playoff de ascenso a Segunda Federación, el sábado Sanse Rayo Cantabria y el domingo Marbella Getafe B. Tenemos cita hoy con el director deportivo del Sanse, Alberto Lozano. Y en baloncesto, el Real Madrid pasó el rodillo ante el Gran Canaria en el primer partido del playoff, 105-70. Los blancos rompieron el partido en el tercer cuarto con un parcial de 35-17. Mañana segundo partido en el Gran Canaria Arena. Si gana el Madrid se clasifica para las semifinales, pero Chus Mateo no quiere confianzas. No es Chus Mateo, es el Chacho Rodríguez.
Hemos estado muy bien. La primera parte, pues bueno, lógicamente el partido competido, el primer cuarto de hoy no está muy acertado. Y después hemos ido trabajándolo y nos hemos ido de esta ventaja que tampoco es real.
También nos valen las palabras del jugador del Real Madrid para valorar esa victoria del conjunto blanco. 10 minutos sobre la una, hasta las 2 el partido de la una de Onda Madrid. Arrancamos con los goles de Griezmann ayer en el Coliseum.
Atlético de Madrid. ¡Qué golazo de Antoine Griezmann! El pase de Rodrigo de Paul, la definición de Antoine superando a Soria. ¡No llega Griezmann, gol! No vale por fuera de juego.
Pues a lo mejor no es fuera de juego, ¿eh?
Dice que es gol, 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 gol. Del Atlético de Madrid. Antoine Griezmann, que rompió la portería con ese golpeo seco. Antoine, gol, 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 gol. Apareció Samulino por la izquierda. Filtró el pase para la leyenda, que está on fire. Y suma su hat-trick.
Metes goles gracias a los compañeros y sin ellos pues no puedo hacer nada, ¿no? Así que muy, muy contento de estar aquí, disfrutando con ellos y... Y nada, a Champions el año que viene. Ha sido una pena este año porque había mucha ilusión en los jugadores, en el vestuario, en la afición, y no ha podido ser. Entonces, a mejorar cosas de cara al futuro y volver a tope.
Gran protagonista ayer en la victoria del Atlético de Madrid, que certifica una temporada más la cuarta plaza de momento, pero lo que certifica es la participación en la Liga de Campeones una temporada más y ya van 12 seguidas. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
No hay nada como decir que un jugador está en baja forma y que no aparece en los últimos partidos para que aparezca.
Sí. Pero uno no quita lo otro. Sí. No estaba bien Antoine Griezmann. De hecho, antes de cuando comenzó el año no estaba ni mucho menos como estuvo en los primeros 3, 4, 5 meses de competición. Y todo se notó más a partir del partido de ida de los octavos de final de Liga de Campeones ante el Inter de Milán.
Donde se lesiona.
Claro, le dan una patada, se lesiona del tobillo y a partir de ahí... Las cosas incluso han ido a peor. Ha forzado, le han infiltrado en varias ocasiones, pero no estaba ni mucho menos bien. El rendimiento no era bueno y no veía puerta. Pues ayer, como tú bien has comentado, marca un hat-trick desde el mes de abril. Creo que en la segunda semana de abril no había conseguido ver portería. Pues bueno, pues ayer 3 goles y es el máximo goleador del Atlético de Madrid.
Números muy buenos a pesar de, como decías tú, ese momento bajo que ha tenido en los últimos 2 meses aproximadamente. 16 goles, está a 4 del Pichichi en la Liga, y 24 en lo que lleva de temporada, igual que Lewandowski, siendo los dos delanteros más goleadores los más goleadores de toda Europa.
Contando todas las competiciones. Todas las competiciones, son los dos jugadores de la Liga Española que más goles han conseguido.
Lo cual no está nada mal. De los tres, ¿con cuál te quedas tú? Si es que...
Han sido... Sí. Buenos creo que son los tres, porque creo que hay buenos pases, pero yo me quedo con el tercero, porque el tercero nace desde las manos de Oblak y van combinando los futbolistas del Atlético de Madrid en un juego que creo que en la cabeza tiene Diego Pablo Simeone desde hace mucho tiempo y que no sale tan a menudo, pero es verdad que ayer las combinaciones de los jugadores del conjunto rojiblanco hasta que llega la pelota a Griezmann para hacer el tercero me parece realmente buena.
Bueno, valoraciones. Hablaron tanto Simeone como el capitán Coque sobre la figura del partido.
Cómo no, sobre Antoine Griezmann. La anécdota de Simeone, escúchala porque es realmente maja.
Me lo encontré en el ascensor bajando para la charla. Le dije, qué mala suerte encontrarte con el entrenador en el ascensor, que estás en un silencio tres, cuatro pisos, ¿viste? ¿Cómo estás? Muy bien, me dijo. Genial. Ojalá que lo podamos ver. Y apareció cuando él juega bien. Más allá de los goles, no da jerarquía, no da posesión, no da interpretar el juego, no da fluidez en la circulación de la pelota, pero también hoy hubo actuaciones muy, muy importantes, la de los centrales, la de Rodrigo de Paul, la de Barrios, la de Marcos, la verdad que hubo actuaciones muy buenas.
Bueno, ha hecho un grandísimo partido Antoine, ha metido las tres que ha tenido, las ha metido y así como lo necesitamos, ¿no? Que cuando tenga las ocasiones que tiene que marcarlas, porque al equipo pues le da esa seguridad para ganar los partidos.
Ese silencio siempre tan tenso, ¿no? Que puede haber dentro de un ascensor.
Cuando te encuentras con el vecino que no quiere...
Sí, cuando hablas del tiempo, bueno, seguramente que hablarían de algo más Simeone y Griezmann, hombre, pero
La sintonía entre Simeone y Griezmann no tiene
es,
nada que
es ver. Absoluta y seguramente que algo más hablarían antes del partido, pero bueno, fue una señal, ¿no?, de que podía ser su noche y bueno, a pesar de que hizo tres goles, tampoco es que el partido fuera Bonilla un gran partido en el Coliseum en el día de ayer, porque el Getafe también está... A otra cosa también.
Sí, casi está pensando más en la temporada que viene el Getafe que en lo que resta de esta. Creo que fue un partido muy cómodo por parte del Atlético de Madrid. Se consiguió lo que se venía buscando, que era la clasificación matemática para estar en Liga de Campeones la temporada que viene. 12 consecutivas. Mm. Parece una tontería porque estamos acostumbrados a que el Atlético de Madrid, desde que está Diego Pablo Simeone, se clasifique año tras año para la Champions. Pero ojito, en estos 12 años, solo el Paris Saint-Germain, el City, el Bayern Múnich, el Barça y el Real Madrid se han clasificado como el Atlético de Madrid en esas 12 temporadas. Me parece que es algo bueno para el conjunto rojiblanco, al que evidentemente creo que, y ahora hablaremos de ello, hay que exigirle algo más de lo que ha hecho esta temporada.
¿Qué dijo Simeone al respecto?
Pues evidentemente después de conseguida matemáticamente pues esa clasificación para la próxima Champions, pues se le preguntó a Diego Pablo Simeone por el conformismo que algunos le achacan al Atlético de Madrid en esta temporada.
Que yo quiero salir campeón más que nadie, que trabajo desde que llegué acá hace 12 años con una ilusión tremenda de inflar el globo de la mejor manera, pero hay veces que se nos pincha e intentamos luchar contra... Monstruos. Tenemos el Real Madrid en nuestra liga, 22 puntos nos sacó, el Barcelona por ahora nos saca 6, llegamos a semifinal de Copa del Rey, peleamos en cuartos de finales en Champions, yo soy el primero que quiere salir campeón, no tengan ninguna duda. No es fácil, para nada es fácil, pero valoremos lo que tenemos, porque si no, esto es como todo, cuando tenés algo no lo valorás y cuando se te va de al lado decís, pucha, puta, había que valorarlo esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es fácil ganar.
Esto es como cuando se te va una novia, Bonilla. Que dices, pues igual estaba yo.
Pues igual estaba yo equivocadito. No sé. Sí, bueno, pero eso en el conformismo, pero claro. Lo de la ambición, que también ha sido algo recurrente en este Atlético de Madrid y en estas últimas semanas, cuando se hablaba del conjunto de Diego Pablo Simeone. Hay que ser más ambicioso la temporada que viene. Palabras del Cholo.
A mí me enseñaron que si uno no valora lo que hace, la tiene jodida. Los demás no te lo van a valorar nunca. Yo valoro muchísimo lo que venimos haciendo, el trabajo que el club hace, el trabajo que los futbolistas año tras año generan para llegar a este objetivo importante para todos, para el crecimiento del club, para que puedan venir mejores jugadores, para que el equipo siga compitiendo. Después, claro, están los otros equipos que son muy buenos. Ahora que valoramos el trabajo, sin lugar a dudas, parece fácil mirándolo de donde uno lo quiera mirar. Yo le puedo asegurar que no es fácil año tras año estar otra vez ahí entre, en principio, los cuatro.
y monstruos. Hablaba también Simeone, lo hemos escuchado al inicio de este programa, compitiendo con monstruos, como claro, con el Real Madrid a los que...
Siempre califica. Ha hablado de monstruos de transatlánticos, porque evidentemente son equipazos el Real Madrid y el FC Barcelona, y como él dice, el Paris Saint-Germain se lo encuentra en dos partidos en Europa. Nosotros tenemos que competir con ellos día tras día y semana tras semana en la Liga Española.
Una cosa no quita la otra. No, hay claro. que valorar evidentemente lo que acabas de decir. Es un dato espectacular estar entre los seis mejores equipos de Europa durante 12 años seguidos. Eso ayuda a que el equipo evidentemente siga creciendo, a poder fichar a buenos futbolistas, a que se siga manteniendo en la élite. Pero claro... luego está el tema de conformarse o no con esa situación, que nada tiene que ver. Lo no, que yo, tiene que intentar el Atlético de Madrid, como hemos escuchado también a la afición en el inicio del programa, es ir a más, intentarlo siempre. Luego te da o no te da, pero hay que intentarlo. El discurso de Paul, yo creo que eso ha sentado.
Sí, claro. Yo es que creo que yo... el discurso
decir que
de Paul...
es un éxito. No, es un claro, éxito.
Vamos a ver. El Atlético de Madrid creo que ha hecho, y entre comillas... Creo que ha hecho una muy buena temporada en casa, muy buena temporada en casa. Los números de casa son impresionantes.
Pero muy
pero
buena
ha hecho
fuera.
Un muy deficiente fuera de casa. Y como ha hecho un muy deficiente fuera de casa, la temporada como mucho tiene que ser un suficiente. Mm. Un suficiente pelado, pero por eso, porque fuera de casa ha hecho las cosas muy mal el Atlético de Madrid este año. Y por eso, evidentemente, yo creo que la gente está disconforme. Luego, evidentemente, la semifinal contra el Athletic Club de Bilbao no salió como salió, pero llegaste a la semifinal de Copa del Rey. Tampoco salió como uno quería esos cuartos de final ante el Borussia Dortmund en Liga de Campeones, pero llegaste a cuartos de final, tampoco está mal, aunque luego evidentemente te quedas con lo último, que es el partido de Dortmund, que no fue bueno, del Atlético de Madrid, pues evidentemente se te queda un poco frío, pero yo creo que hay que exigirle al Atlético de Madrid lo que hay que exigirle, que esté compitiendo por todo eso, gane o no, porque no hay que exigirle que gane, pero creo que al Atlético de Madrid sí hay que exigirle que compita por los títulos. Pues evidentemente una cosa no quita la otra. Y por ejemplo, vamos a escuchar si te parece ¿sí? a Koke y a Oblak hablando de los objetivos, y creo que también quedan claro lo que dice tanto Koke como lo que dice el cancerbero.
Hemos conseguido el objetivo del club, estar en Champions la temporada que viene, y es algo importante para el club, para nosotros, jugar la máxima competición. Y bueno, nos quedan dos partidos que queremos obviamente ganarlos, y a ver si tenemos un poquito de suerte e intentamos quedar terceros. Yo creo que sobre todo se ha mantenido una línea de trabajo muy importante, y parece que los objetivos, cuando consigues entrar en Champions, que es lo más normal, obviamente que tenemos plantilla para ello y para más, pero no es fácil, ¿no? Los equipos cada vez van mejorando más, como he visto este caso el Girona, que ha hecho una grandísima liga, y otros equipos como el Bilbao, que hasta la última hora han estado ahí. Y bueno, yo creo que hay cosas que mejorar, obviamente, pero bueno, hoy es un día para estar contentos que hemos cumplido el objetivo del club.
Es la cosa más importante del club. Está claro que jugadores queremos más, no queremos ser cuartos, no queremos ser terceros solo para entrar a Champions, pero sí que es una cosa muy importante para el club, porque de eso depende el futuro, y si no se entra, probablemente muchas cosas deberían que cambiarse, pero como he dicho, tenemos que exigirnos más, tenemos que hacer mejor, y si vamos a pensar así, estoy seguro que podemos.
Cuarta plaza asegurada, 11 puntos de ventaja con el Athletic de Bilbao, pero ojo, el Girona se ha puesto a 2 puntos. La tercera plaza está ahora mismo a 2 puntos, la segunda, el subcampeonato, a 3. El Barça tiene que jugar hoy un partido menos, a 3, pero con un partido menos el Barça. Si queda tercero el Atlético de Madrid, no es baladí, como diría Julio Santos Blanco, ¿eh? Son 6 millones de euros más
claro,
los que ganaría el Atlético de Madrid por parte de la Liga. Si gana la segunda plaza, que está más complicado, sería 7 millones.
Lo de la segunda plaza es...
Y la participación en la Supercopa
eso
de España.
Sí.
Así que, bueno, pues todavía quedan...
Que sería 1 millón cejo más.
Sí.
No son los 8... que se va a llevar el Barcelona o que se lleva el Real Madrid.
Bueno, pues sería de 6 a 8, así que hay alicientes para seguir luchando en los dos próximos partidos del campeonato para intentar alcanzar al menos esa tercera posición. ¿Algo más del Atleti, Bonilla?
Sí, que Bitzel y Jiménez se perderán el partido ante Osasuna del próximo domingo porque vieron ayer cartulina amarilla y cumplirán ciclo, que Barrios fue sustituido en el descanso por unas molestias, así que habrá que esperar a lo que tenga el futbolista madrileño y a ver si puede o no contar Diego Pablo Simeone con él.
El próximo partido, el Atlético de Madrid, Osasuna, el domingo a las 7, en horario unificado como el resto, el arbitraje de González Fuertes. Y Bordalás, hablando también, el técnico ayer del Getafe, pues, le costó mucho al equipo, le está costando en los últimos partidos, y más teniendo en cuenta además lo corta que está la plantilla. Ayer con dos bajas más, la de Gené, la de Yeyu, Bordalás esperando que acabe cuanto antes el año y pensar ya en la planificación de la próxima temporada.
Las plantillas en fútbol y más en primera división tienen que ser de un número mínimo, y nosotros sabéis que estamos muy por debajo, ¿no? Se van a marchar muchos jugadores. Obviamente la plantilla se va a quedar muy justa, muy reducida, y hay que incorporar muchos jugadores. Y está claro que no es sencillo, no es fácil acertar cuando hay que incorporar tantos jugadores. Se está trabajando ya, obviamente, desde el club para esas necesidades, porque la temporada que viene va a ser durísima, ¿no?
El Getafe que va a jugar es el único que lo hará el sábado, sin nada ya en juego. En Vitoria, a la vez Getafe, el arbitraje de Figueroa Vázquez. 25 minutos sobre la una. A vuelta de publicidad hablamos del Rayo Vallecano y su victoria.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Este domingo vuelve Madrid al tanto, cuatro trepidantes horas con la pasión de todos los campos y donde cada partido se convierte ya en una auténtica final. Y lo contaremos para que lo vivas como si estuvieras allí, toda la pasión del deporte. Y además, básquet, segundo partido por ascender del Estu ante el Betis. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Play.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Es un gol para quedarte en primera división. Rayo Vallecano 2, Granada 0. ¡Se acabó! Gana el Rayo Vallecano virtualmente ese equipo de primera división una temporada más. ¡Vallecas!
Y es virtual porque el Cádiz conseguía ganar en Sevilla en el minuto 96 de partido, con un ojo puesto también toda la tarde en Nervión, pero las cuentas son esas. 6 puntos tiene el Rayo sobre el Cádiz, más 9 goles con respecto al conjunto andaluz. No puede ser matemático todavía, le faltaría al Rayo para asegurar un puntito más en los dos partidos que quedan. pero casi casi rozando ya esa permanencia virtual en Primera División. Es verdad que es todo muy complicado, el Rayo tendría que perder sus dos partidos, el Cádiz ganar los dos que le quedan y además hacerlo por una diferencia mayor de 9 goles. Pero ya hay algún agorero que esta mañana estaba ahí echando cuentas, que si a lo mejor se pierde con el Barça 3-0, que si luego 2-0 con el Atleti, pues ya... los que tiene que recortar el Cádiz son 4 y la cosa, en fin, que mejor no hacer cuentas y esperar un puntito en Barcelona o sobre todo el último partido en casa en Vallecas ante el Athletic Club de Bilbao para celebrar esa permanencia. Acaban de escuchar la voz, la narración ayer de Diego García, que está con nosotros en el partido de la Una de Onda Madrid. Diego, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
Un partido que casi como un parto tocó sufrirlo, porque en el minuto 4 nos quedamos sin el capitán Trejo por expulsión directa con esa roja que... reárbitro del VAR.
Bueno, yo diría que fue un partido como todos los de la temporada del Rayo, ¿no? Muy sufrido, como están siendo prácticamente toda la temporada para el conjunto franjirrojo, salvo el inicio de temporada, que fue bastante más bollante. Y es que al Rayo le está costando muchísimo sacar los partidos adelante, ya sea fuera o en Vallecas. Es verdad que condicionó mucho esa expulsión de Trejo a los 3 minutos. Fíjate que es una acción desafortunada, es un accidente. Es cierto que se puede interpretar que pueda ser roja o no, porque al final es una acción de juego peligroso, levantando la pierna a una altura que no debe Trejo. Pero en cualquier caso no deja de ser un accidente, porque no hay ninguna agresión realmente del argentino. A partir de aquí, el Rayo, lógicamente, sabía que tenía que afrontar prácticamente los 90 minutos con un futbolista menos todo el partido. Ya lo decía Lenny Herrera y lo comentaba también César Mendión de la transmisión. A veces se juega mejor con 10 que con 11. Y el Rayo hizo muy bien los deberes hasta conseguir ese primer tanto, el gol de Lejean que hemos escuchado y que fue de chilena, en una acción muy bonita del conjunto franjirrojo. Se pone por delante y todo es de cara. Lo que pasa que es verdad que al final costó sufrir, porque pese a que te pones 2-0 en el segundo tiempo, el tanto de Lucas Boyé en el 89 dejó el ay-ay-ay en Vallecas a falta de 7 minutos para acabar el partido, porque dio 6 minutos el árbitro, estábamos en 89 y luego fue un minuto más, así que 7 minutos de alargue que al final, bueno, pues solventó el Rayo con esa victoria que le deja virtual. Yo, Laura, te diría que más allá de los 9 goles y los 6 puntos, es que además hay que tener en cuenta que Mallorca, Las Palmas y Celta también están metidos en ajo y están entre medias del Rayo y el
también
Cádiz.
Juegan, por sí, lo tanto, y hay un duelo directo la semana que viene entre el Cádiz y Las Palmas, que va a ser absolutamente tremendo. Bueno, pero mejor pájaro en mano,
sí,
¿sabes?
Está claro.
Mira lo que decía Íñigo Pérez sobre esa expulsión de Trejo y sobre lo que se le pasó a Trejo por la cabeza, dejando a uno menos, con uno menos a su equipo.
Con Trejo, solo con el semblante de su cara, bueno, sabía que estaba afectado, siente como ninguno el Rayo Vallecano y estos colores, y bueno, le conozco muy muy bien y sé que está afectado. Pese a la victoria, le va a costar, porque alguien cuando es responsable, se siente responsable con un barrio, con una afición, con su gente, le duele y tiene todavía el miedo en el cuerpo de pensar qué podría haber pasado, pero bueno, yo ya le he dicho, no ha sucedido eso que todavía te sigues imaginando, así que no se preocupara y que le necesitamos, porque es nuestro capitán, en este caso es Barcelona, pero sigue siendo nuestro capitán. Cuando te expulsan a un jugador en el minuto 5, evidentemente lo primero que viene a la cabeza es que, bueno, que se pone cuesta arriba, que va a ser complejo, va a ser difícil, pero si te soy sincero, bueno, entrenamos muchas situaciones de este tipo, el equipo lo ha hecho perfecto, el trabajo que hay que hacer cuando te quedas con uno menos, o lo que yo les pido. Estoy muy feliz por los jugadores, porque bueno, cuando te sucede esto, añadido a la situación clasificatoria, se va Óscar Trejo, lo que supone a nivel de nivel futbolístico y energía, lo que supone para el equipo, es difícil. Sin embargo, estoy muy muy contento por ellos, porque han obtenido algo que hoy lo han buscado. Pero bueno, ha salido todo bien, hay que disfrutarlo, como digo, unas horas y pensar en lo siguiente, que también viene fuerte. Que es verdad que esa contención, la rabia, y siempre enseguida los pensamientos se van hacia ese lado de qué pena que no hemos podido celebrar, pero tenemos que seguir, tenemos que insistir, y como dices, dentro de 3 días tenemos otro partido.
Contención, hay que ir con el freno de mano echado, pero bueno, como decías, Diego, virtual y casi casi hecha ya esa permanencia, y ese Óscar Trejo, fíjate lo que contaba el míster, ¿no? Cómo se va sabiendo... o pensando, sin dejar de pensar en lo que podría haber sido dejar con uno menos al equipo, una expulsión un tanto rigurosa, teniendo en cuenta en el minuto en el que se produce, ¿no? Y además, es lo que decía también Óscar Valentín, luego que tuvisteis la oportunidad de hablar con él en zona mixta, claro, si te enseñan la imagen parada, pues parece mucho más de lo que en realidad fue, ¿no?
Sí, al final yo creo, insisto, yo creo que es más un choque fortuito, es una acción accidental para Trejo, porque no se da cuenta, no ve venir al jugador del conjunto granadino, y lo cierto es que al final, pues lógicamente, con la imagen parada parece muchísimo más grave de lo que luego realmente es en el directo. Yo, de hecho, en el directo ni siquiera me doy cuenta de la acción. Nos tiene que percibir Nacho Aranda por la tele de que evidentemente se está revisando esa acción, porque no sabíamos exactamente aquí iba a ver el VAR el colegiado. Es verdad que luego ves la acción repetida una y otra vez, y bueno, pues a nivel de interpretación puedes pitar esa roja, porque al final pues es una acción accidental, pero es importante, y si fuera en contra del Rayo Vallecano, posiblemente muchos pensaríamos que es justa la expulsión.
Uh-huh. Luego, en el segundo gol del Rayo, el Granada pidió falta de, creo que fue en Teca, ¿no?
De René Teca.
A un jugador del Granada previamente. Ahí quizás el árbitro, pues por lo que ya había pasado, quizás decidió no perjudicar demasiado al Rayo Vallecano y
bueno,
pudo compensar.
Yo creo que es un
situación.
Tema, yo creo que es un tema, fíjate, más de ego personal ya del árbitro dentro del campo, que decir, el VAR me ha corregido una, no me va a corregir dos, ¿sabes? Como decir, bueno, ya me has corregido una, no me corrijas más. Y es verdad, al final son decisiones muy interpretables, y el árbitro decide en esa acción, que no tiene por qué. Porque además, fíjate que estamos acostumbrados a ver que cada vez que el VAR corrige al colegiado, en el 99% de los casos, la decisión se cambia. Y en este caso no, fue ese 1% en el que el árbitro dijo, no, aquí me mantengo firme, ya me has corregido una vez, no me vas a corregir dos.
Bueno, pues el domingo a Montjuic con el Fútbol Club Barcelona, Gil Manzano y Munuera Montero como árbitros, a ver si rematan la faena, y si no, pues el siguiente fin de semana en casa contra el Athletic, que se pueda cantar muy alto la vida pirata.
Insisto, es solo un puntito lo que le falta matemáticamente, pero es que además, aunque no los consiga ese punto el Rayo, es muy difícil virtualmente que el Cádiz consiga remontar 9 puntos y aparte los seis que tiene que sacar.
Los 6 puntos.
Pero es que además, insisto, Celta, Las Palmas, Mallorca están metidos en el ajo, y Las Palmas y el Cádiz se tienen que medir entre ellos. Así que bueno, es muy virtual para el Rayo, y de todas maneras no estaría nada mal celebrar en casa el día del centenario, que además va a haber un tifo. Ya avisaron ayer toda la afición de Vallecas que va a haber un tifo enorme, gigante. Hay que estar una hora antes de ese partido frente al Athletic Club de Bilbao en Vallecas para que todo el mundo se prepare para ese tifo especial del centenario de un Rayo Vallecano, que hombre, ya que celebra el centenario ese día con el tifo, pues ¿por qué no hacerlo también con un puntito ante el Athletic Bilbao?
Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo.
Fue una jornada interesante, la de ayer, con muchas idas y venidas, con ese partido que centraba también toda la atención en Sevilla-Cádiz, y con suspicacias, porque luego escuchamos a Ramos, lo vamos a escuchar, el jugador del Sevilla, hablando de, bueno, pues que es un equipo vecino y quizás no jugaron con la intensidad, o algunos consideran que el Sevilla no jugó con la intensidad debida, y también ese cambio de portero en el Athletic Celta de Vigo, que llamó mucho la atención, y el Celta terminó remontando el encuentro. Dani Martín ha recogido todos los sonidos de lo que pasó ayer en esos otros partidos donde se jugaba la permanencia, que va a estar de infarto en estas dos últimas jornadas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Sí, la lucha por la salvación está más candente que nunca. Si hay gente que la segunda división la llama Liga Hipertensión, no sé qué nombre van a poner a estas dos jornadas que quedan de primera, porque ahora mismo hay 5 equipos peleando por no caer a la 18ª plaza que manda a segunda división, y estos equipos son, por orden clasificatorio, el Rayo Vallecano 14º con 38 puntos, Celta de Vigo 15º con 37, Las Palmas 16º con 37 también, Mallorca 17º con 36 y Cádiz 18º con 32 puntos.
Las Palmas tiene que jugar hoy un partido.
Eso es, juega hoy contra el Betis a las 7:30 de la tarde. El resto ya han jugado esta jornada, y menos el Mallorca, que empató el martes en Pamplona ante Osasuna. El resto han ganado sus partidos. El más sorprendente, el Cádiz, que ayer derrotó al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Ahora lo comentaremos, algo que poca gente se esperaba, y dio un vuelco a la clasificación, porque, por ejemplo, si hubiera empatado, tendría 30 puntos y, por tanto, Rayo, Celta y Las Palmas estarían salvados. Pero como esto no pasó, estos 3 equipos siguen en la pelea. Por otra parte, la victoria del Celta y del Cádiz también complica la vida al Mallorca de Javier Aguirre, que está a tan solo 4 puntos del descenso. Pero vamos, que... Y por último, Las Palmas, que juega hoy, si gana, se salva. Así que se quedarían ya tranquilos.
Bueno, Pellegrino, el entrenador del Cádiz, hablaba después de conseguir esa victoria en el 96 con el gol de Guardiola en el Pizjuán.
Han puesto el pecho, se han ayudado como grupo humano, se han empujado, hemos pasado momentos muy difíciles y, bueno, esta victoria nos permite llegar al próximo partido con posibilidades. Obviamente que dependemos de otros resultados, pero bueno, estamos empujando con todo lo que podemos.
Sí que es verdad que el Cádiz salió a por todas porque se estaba jugando la vida, pero también es cierto que enfrente encontró a un Sevilla que parecía no tener ganas de jugar. Y claro, esta actitud del equipo y las declaraciones de Sergio Ramos que vamos a escuchar ahora enfadaron a los aficionados del resto de equipos, que entendieron que al ser el Cádiz un equipo andaluz, pues el Sevilla como que intentó facilitarle un poco las cosas y que no querían ganarles. Escuchad a Sergio Ramos y valorad vosotros mismos.
En el caso del Cádiz, un equipo vecino, pues ellos se jugaban muchísimo más, ¿no? Intentar por lo menos permanecer. Ellos se jueguen, entre comillas, ¿no? Un poco más que nosotros, pero ganar al final es desagradable, ¿no?
Ganar es desagradable, dice, ante un equipo como el Cádiz, algo que ha enfadado evidentemente a todos los equipos que están metidos en esa pelea. Y luego tuvimos el partido en San Mamés, Athletic-Celta de Vigo, ganaba el Athletic con un portero y terminó perdiendo con otro. ¿Cómo
sí.
es esto?
En el minuto 62 de partido, algo muy raro, Ernesto Valverde decidió quitar a Unai Simón para meter a Julen Aguirrezabala, pensando en el trofeo Zamora que puede conseguir el habitual portero titular. En ese momento el partido iba 0-1, ganaban los de Bilbao y tan solo 6 minutos después llegaba la remontada del Celta. Y claro, el mismo debate que en Sevilla, que si esto beneficia al Celta, que si le han puesto facilidades, que no se entiende el cambio. Y claro, como no podía ser de otra forma, preguntaron a Ernesto Valverde por esta situación y esto es lo que pasó.
No, tenemos dos grandes porteros y pueden jugar los dos en cualquier momento.
Bueno, pero es curioso, ¿no? En un partido es algo, Ernesto, que no se suele ver, salvo que al portero le pase algo.
Ya, pues bueno, pues ha pasado. Que no tengo nada que comentar. Me parece un cambio como otro cualquiera. Pues sí, pues que no se suele ver, pues es posible. Pero nosotros lo hemos hecho.
Ernesto, no se me enfade. ¿Qué me dice de ese gol?
Bueno, no me enfado. Tú me preguntas, yo voy despejando.
Bueno, pues quizás lo que tenía que decir Valverde no era despejar, sino decir evidentemente que es que están luchando por ese Zamora para Unai Simón y que no pasa nada, que está en su derecho el Athletic de Bilbao de poder hacerlo porque son dos grandes porteros, uno lo ha demostrado en la Liga y otro en la Copa del Rey. En fin, las suspicacias que suele haber siempre en este tramo final de temporada. Y ojo a ese partido hoy importante entre Las Palmas y el Betis, a ver qué ocurre, el Betis también jugando por Europa, y sobre todo el partido de la semana que viene entre el Cádiz y Las Palmas, quizás el que lo tiene más fácil en el calendario, a pesar de que está solo 4 puntos por encima, es el Mallorca, que va a tener que recibir al Almería y terminar jugando en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe. La Liga Hipertensión me ha gustado para definir también a la Primera División. Y antes de entrar en territorio Madrid al tanto, Carlitos Rodríguez, al Madrid le tenemos, hola, buenas tardes, descansando, merecido descanso, 3 días de descanso antes de afrontar ese partido del fin de semana ante el Villarreal.
Sí, ya lo dijo Ancelotti, que para esta antepenúltima semana antes de la final de la Copa de Europa el equipo iba a tener 3 días de descanso, solo van a llegar con un entrenamiento al partido del domingo en Villarreal, tampoco es necesario mucho más y la semana que viene ya se centrarán en trabajar sobre todo el físico para la última, la previa, descargar al equipo en cuanto a trabajo físico se refiere y ya centrarse más en la táctica de cara al partido de la final contra el Borussia Dortmund. Así que están todos, bueno, todos, a ver, entrenamiento oficial no hay, pero por ejemplo ya dijo Courtois que iba a seguir entrenando estos días porque él es consciente de que para su puesta a punto, para su mejor puesta a punto, le viene bien entrenar. Vemos en las redes sociales a muchos entrenadores, Militao, Tchouaméni, el propio Lunin trabajando en su casa, todos tienen gimnasio particular, etcétera, etcétera. O sea que la gente no se desengancha porque sabe que ahora mismo queda poco y están en el momento de la temporada culminante.
Bueno, pues que descansen bien y que jueguen mejor ante el Villarreal.
Tenemos lista de Alemania, ya es oficial para la Eurocopa. Toni Kroos y Rüdiger convocados por el Real Madrid, esto estaba claro. Master Stegen y Gundogan por parte del Barça son los dos equipos españoles que aportan en jugadores a Alemania.
Ya en otro momento hablamos de lo que se empieza a hablar, de la rumorología que empieza pronto, si David llega, si no llega, si se repescan los chavales, qué va a pasar con Fran García.
Muy bien.
Pero es que nos está esperando ya el protagonista, de José Luis Poblador, al otro lado del teléfono. Ah. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? Muy buenas. Fue canterano del Real Madrid y muy buen pelotero.
No le queremos hacer esperar.
Exquisito.
¿El director deportivo del Sanse?
Sí, Alberto Lozano, que bueno, ha pasado también a la fama por ser uno de los directores deportivos más jóvenes, junto con Pablo Álvarez, formando un tándem que afortunadamente en este caso ya no es el de los 29 años, ¿no? Ya estaban los dos cansados de los 29 años. Acaba de cumplir el día 14 los 30, así que ya puede, como director deportivo veterano, estar en este programa.
Ya es un treintañero. Alberto Lozano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mejor no te contamos lo que juntamos aquí Poblador y yo, que ya pasamos el siglo entre los dos.
Es que les vimos siendo niños a sí. Todos nuestros protagonistas, ¿no? En este caso más, ¿no? Porque tiene 30 años nada más, ¿no? Pero es que hace 3 días les estábamos entrevistando como futbolistas.
¿Te ha entrado la crisis de los 30, Alberto?
No, todavía no. Tengo tantos nervios y tantas ganas de que llegue el sábado que no ni me he enterado de mi cumpleaños. Ya. Entonces todavía no me ha dado tiempo para pensarlo mucho.
Bueno, es que el sábado se juegan el pasar a la eliminatoria definitiva de ascenso, del playoff de ascenso a segunda división, recibiendo al Rayo Cantabria después del empate a 2 el otro día en el Sardinero en Santander. ¿Y tantos nervios tenéis? ¿Cómo lo veis?
Bueno, más que nervios es ilusión. Es ilusión de que llegue el sábado, de ver Matapiñonera lleno de gente, unas condiciones increíbles con el césped que tenemos, muchas ganas de ver a los chicos competir y estar ante esa oportunidad que se han ganado ellos mismos.
¿Cómo visteis al Rayo Cantabria? Un equipo, por lo que escuché a los protagonistas, muy joven y que compite muchísimo y muy bien.
Sí, es verdad que es un filial un poco diferente, que es un híbrido entre competir muy bien y tener mucho, mucho talento. Entonces creo que nos pusieron en problemas, nosotros también estuvimos bien, se vio un partido de tú a tú con mucha igualdad, muy emocional, bueno, lo que es un playoff. Son partidos que va por momentos en los que tú estás bien y el equipo rival está peor, luego te toca a ti pasar por momentos malos, entonces bueno, de esa igualdad nació ese empate que queda todo abierto para la vuelta.
Sí, hablamos nada más acabar el partido con los chicos, nos dijeron que las sensaciones eran buenas, ¿no? Buenas porque además se habían encontrado enfrente a un rival que era un rival muy potente, sobre todo arriba, tienen a Santa María, que es un chaval que las enchufa de colores, y que fíjate, prácticamente en ese partido la efectividad fue del 70% para ellos en la primera parte, lo tiraron 3 veces a puerta, 4, y hicieron 2 goles, ¿no?
Sí, es verdad que ellos estuvieron muy muy acertados, pero bueno, es el fruto del talento del jugador joven que está muy muy cerca del fútbol profesional, pues entonces si dan con un día acertado, pues te hacen 2 goles en 2 situaciones. Pero bueno, creo que más allá de eso, nosotros creo que hicimos un partido muy completo, en un ambiente en el que todo va por sensaciones y muy emocional, creo que los chicos estuvieron estable y dieron casi su mejor versión, así que esperemos subir un poquito ese nivel este sábado y que el rival no esté tan acertado como el anterior domingo.
Lozano, ¿nos imaginamos el mismo partido, es decir, un partido de poder a poder, de dominio de balón, de dominio del tempo del partido por parte de los dos equipos, o pensáis que el jugar fuera a ellos va a hacer que estén un poco más preocupados de la portería?
Bueno, Paula, yo, si te soy sincero, prefiero que dominemos el partido los 90 minutos, que tengamos el mayor porcentaje de posesión posible, que juguemos el mayor tiempo en campo contrario, que recuperemos el balón lo más rápido posible cuando perdamos. Ese es mi ideal de partido o lo que yo quiero pensar en mi cabeza para tranquilizarme, pero sé que va a haber momentos en los que su talento también se va a imponer, que no va a tocar sufrir. Pero bueno, por pedir, espero que sea un partido en el que dominemos gracias a que nos encontremos en nuestra casa, con nuestra gente. Bueno, creo que eso también va a ser importante para el partido.
¿Ves cómo es normal que yo todavía te vea vestido de corto? Estás hablando más que como director deportivo con la ilusión de un jugador.
Bueno, a mí ya se me ha olvidado un poco, Paula, Se me ha olvidado un poco mi etapa como jugador, pero sí, entiendo que el que me ha conocido como jugador vea difícil verme en los despachos, que encima como no se ve mucho porque es un puesto un poco oscuro y en la sombra, pues sí entiendo que todavía se me recuerde como jugador, pero bueno, yo ya te digo que es verdad que cada vez me acuerdo menos.
Y un puesto de señor mayor. No sé si Alberto, le llama la atención a tus homólogos cuando vas por ahí por los campos.
Sí, es verdad que un poco, por eso intento dejarme barba para parecer un poco más mayor, pero sí, más que un puesto de mayor es un puesto de responsabilidad, sí, está claro que los puestos de responsabilidad se suelen asociar a personas más mayores, pero bueno, aquí estamos para romper un poco las reglas y demostrar que también la gente joven merece esa oportunidad cuando se está preparada para esos puestos de responsabilidad de los que hablamos.
Y el San se apostó por mucha juventud, contigo y con Pablo en el banquillo, también hay que valorarlo, ¿no? Que hayan arriesgado y que les haya salido bien esa apuesta, ¿no?
Sí, sí, nosotros siempre estamos agradecidos porque sabemos que no es fácil poner a tu empresa o a tu club en manos de gente joven, que a lo mejor podemos tener mucha ilusión y mucha pasión, pero menos experiencia en, pues eso, en la frustración, en cosas positivas, en cosas negativas. Pero bueno, entonces, pero hay que creer en que siempre hay gente valiente, que veo otro tipo de atributos en las personas, y nosotros en Sanse nos encontramos con ese tipo de propietarios. Tanto Javier como José Juan los considero unos jefes muy valientes en ese aspecto para ponernos en este cargo.
Fíjate, hay una cosa, Alberto, que me da rabia el que tengáis que estar tan en el filo de la navaja, ¿no? Con el temporadón que habéis hecho, ¿no? O sea, pase lo que pase, si el final es feliz, pues de cine, ¿no? Pero si el final no lo es, me da rabia que no saboreéis el temporadón y el trabajo que estáis haciendo allí de esa forma, ¿no?
Sí, bueno, pero esto es el fútbol, y ya sabes, Paula, que ganan muy pocos. Y cuando ganan muy pocos hay mucha gente que al final de temporada se siente frustrada y triste. Intentaremos ser de los que ganan y están felices, sabiendo que perder forma parte del juego que hemos elegido vivir, y que todo se puede dar. Hay que estar preparados para todo, pero ahora mismo los pensamientos solo son positivos, y de que el sábado vamos a vivir algo bonito.
Alberto, estamos muy pendientes de vosotros el sábado, y ojalá que podamos contar una victoria del Sanse. Un abrazo fuerte.
Un abrazo
a todos y muchas gracias.
Y chao, contamos chao. Que el Naval tiene nuevo director deportivo.
Un último apunte. Roberto Rodríguez, más conocido cuando era futbolista como Rodri, director deportivo, con Javier Aguilera, exfutbolista del Leganés, Alcorcón, Huesca, como secretario técnico. Y el míster renovado ya hasta el 25.
En el partido de la una hablamos hoy también de baloncesto femenino. Nos hacemos partícipes del llamamiento de ayuda que solicita un equipo madrileño para aportar también nuestro granito de arena. Se trata del equipo femenino del Club Baloncesto Ciudad de Móstoles. Tras proclamarse campeonas de Madrid en un playoff muy duro, eliminando al Liceo Francés y al gran favorito El Pozuelo, las chicas del primer equipo afrontan ahora la fase nacional para ascender a la Liga Femenina 2, categoría nacional, la tercera categoría del baloncesto femenino español. El problema con el que se encuentran es que no tienen cómo financiar ese viaje para la fase de ascenso que se va a disputar del 23 al 26 de mayo en Huelva y en Granada. Para ello han generado una campaña de crowdfunding donde piden la colaboración de todos los que quieran colaborar para poder financiar esta fase de ascenso. Tenemos comunicación con una de las jugadoras del Club Baloncesto Ciudad de Móstoles, Bea Moreno. Bea, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo surge esta idea y por qué os veis abocadas a tener que hacer este llamamiento.
Pues a ver, al final lo que son todas las fases de ascenso, el ascender un equipo, son muchísimos gastos por parte de un club. Entonces estamos intentando ayudar lo máximo posible, y hemos diseñado una camiseta con la que nosotros vamos a jugar, y con una aportación de 25 euros o de ahí para arriba, pues ya obsequiamos con esa camiseta, que es con la que vamos a jugar nosotras la fase. Entonces la verdad es que está teniendo una acogida increíble, que ni nosotras mismas pensábamos que iba a ser así. Están llamándonos de todas partes de España, incluso del extranjero. Hay gente que quiere que mandemos la camiseta y la mandamos a cualquier sitio, o sea que por eso no hay ningún tipo de problema.
Qué bueno, ¿no? ¿Y cómo se puede colaborar? Cuéntanos, hemos visto en las redes sociales que estáis dando también mucha caña a través de la cuenta @cbcmóstoles, y ahí creo que lo explican un poco. Se puede comprar esa camiseta por 25 euros, que es la aportación mínima. También sí. Puede haber camiseta y bufanda. Pero bueno, ahí en redes sociales todos los datos de cómo hacer el procedimiento, los pagos y demás, ¿verdad?
Sí, eso es. Hay publicaciones tanto por la cuenta de Instagram como por Twitter. Hay un número de cuenta, y luego hay que hablar al número de teléfono que aparece en esa misma publicación para avisar que se ha colaborado, y ya se pide la camiseta, se dice la talla, se dice el nombre que quieres llevar, porque sobre todo hemos tenido muchísima acogida por parte de las niñas de Móstoles.
Del club, ¿no?
Y sí, y entonces hay muchas que quieren llevar nuestro número, nuestro nombre, y la verdad es que puedes elegir, pues, llevar tu nombre, otro número o un número nuestro, así que eso... Pues eso, no hay problema.
Qué chulo, Bea, ¿no? Y os tiene que llenar un montón de orgullo, ¿no? Esto que nos cuentas, ¿no? Porque sois un club que trabaja mucho con cantera, con muchas chicas, además de la ciudad de Móstoles, y que os vean también como referentes y que quieran llevar vuestro número, o sea, ya no solo por el hecho de que quieran ayudar, sino de que sois parte de este proyecto, está muy bien, ¿no?
Sí, yo al final llevo aquí en Móstoles ya 3 años, he estado en muchísimos sitios más y la verdad es que el sentimiento que estamos teniendo este año y la acogida, yo creo que nos ha hecho ganar, porque, jolín, el tú salir a jugar y ver la grada y ver las niñas emocionadas cuando queda un minuto de partido para saltar al campo a celebrarlo con nosotras, en la Final Four, hubo un grupo de chicos que se disfrazaron de mapaches para animarnos. Entonces, al final todo eso, aparte del esfuerzo diario que conlleva jugar a esto en esta categoría, el ver a toda esa gente al final es como si tuvieras que ganar por ti y por esa gente. Uh-huh. Entonces, es muy guay, la verdad.
Sí, me hablaba el míster, ¿no?, que para llegar a esta fase nacional habéis tenido que jugar, digamos, una fase aquí a nivel de la Comunidad de Madrid, eliminando equipos como el Liceo Francés y como el Pozuelo, que era el gran favorito, y que llegasteis a arrastrar hasta 700 personas en las gradas, que es que, dice, joder, es que hablamos mucho del fútbol masculino, ¿no?, y hay muchas categorías en las que no se llega a ver ese número de aficionados en una grada, y vosotros en la cuarta categoría del baloncesto lo estáis consiguiendo, ¿no?
Sí, al final llevamos a Pozuelo al tercer partido porque era una eliminatoria al mejor de 3 y cuando el primer partido lo perdimos y a partir del segundo partido que fue en Móstoles se llenó y luego cuando tuvimos que jugar allí en Pozuelo, la grada estaba, o sea, no te exagero, a lo mejor el 80% era de Móstoles y el resto era Pozuelo. Uh-huh. Y claro, es que las niñas cambiaron hasta cumpleaños que tenían para venir a vernos. Uh-huh. O sea, la verdad es que yo no lo he vivido en ninguna temporada.
Hablas de que es tu tercer año, el Ciudad de Móstoles femenino, va a jugar su cuarta final consecutiva, o se ha clasificado, mejor dicho, para su cuarta Final Four consecutiva, porque solo ha podido disputar una en estos años. Eso dice mucho de que se está trabajando mucho y bien para tener un proyecto, ¿no?, a nivel nacional y en el baloncesto semiprofesional, digamos, ¿no? O sea, que por vosotras el compromiso y el baloncesto lo ponéis, ahora hace falta lo otro, ¿no?
Exactamente. Yo ya lo dije el año pasado, nosotras íbamos a seguir intentándolo hasta que lo consiguiéramos. Y este año estamos un poquito más cerca de conseguirlo la semana que viene y nosotras vamos a dar todo lo que podamos. Ya el resto, si lo acabamos consiguiendo, pues depende de otros factores que ojalá lo consigamos.
¿En cuánto estimáis que podría salir para sufragar los gastos del viaje y de la competición y de las dietas?
¿Cuánto nos puede costar a nosotros ir allí, dices?
Sí.
Pues yo creo que a lo mejor unos 5.000 euros o algo así podemos tener el viaje para ir allí.
Bueno, pues yo creo que tampoco es tan complicado, ¿no?
No, la verdad es que nos está ayudando mucho, entonces sí. Yo creo que lo vamos a conseguir.
Igual sacáis más dinero del previsto, ¿eh?
Bueno, pues mira, si sacamos más dinero del previsto y conseguimos ascender, pues lo guardamos para poder estar en Liga Femenina.
Y para hacer una gran celebración, seguro que sí. Bueno, pues desde aquí hemos querido también en Onda Madrid hacernos eco de este llamamiento que habéis hecho, así que todos los que nos puedan estar escuchando y quieran colaborar con vuestra causa, @cbcmóstoles, ahí en Twitter, en Instagram lo buscan, cbcmóstoles, Club Baloncesto Ciudad de Móstoles, con todos los datos para poder hacerse con una camiseta, que además es muy chula, ¿eh? Bea Moreno, jugadora del Móstoles, muchísimas gracias por estar con nosotros y que haya mucha suerte. A ver si os vemos en esa fase definitiva de ascenso a la Liga Femenina 2.
A vosotros, muchas gracias.
Jorge Torres, valoración ayer de la victoria del Real Madrid ante el Gran Canaria.
Pues el Madrid sumó su primer paso hacia las semifinales de los playoffs de la ACB tras imponerse con mucha autoridad por 105-70 a Gran Canaria. Es solo el 1-0 de la eliminatoria, pero hay maneras y maneras. Y en esta el Real Madrid pasó por encima de los insulares. Aún así, Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, no termina de fiarse.
No me fío en absoluto de la diferencia de puntos en un playoff. Además, sabéis que como esto no va por diferencia de puntos, sino por partidos ganados, de un día a otro, en 2 días, la película cambia por completo.
Mañana el segundo partido. Próxima cita con el deporte hoy en El Enfoque, a partir de las 7:30 de la tarde. Gracias por su atención. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Adiós.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.